Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En las montañas del norte de la provincia de Almería se encuentra el poblado minero de las Menas de Serón, uno de los lugares más cargados de historia del Valle de Almanzora. En la actualidad, sus edificios vacíos, sus calles desiertas, parecen detenidos en el tiempo, como si aún guardaran entre sus muros el eco de las voces de aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida a la minería. Esta es una investigación llevada a cabo en este sitio, que entre los resultados que se obtuvieron se encuentran una serie de psicofonías que se van a emitir en breve. Hay que decir que la intensa actividad minera que comenzó a desarrollarse en las Menas de Serón a finales del siglo XIX... transformó por completo el paisaje y la vida social, económica y cultural de buena parte del Valle de Almanzora. José, ¿de cuándo datan los primeros trabajos mineros documentados?
Tendremos que irnos a todo lo que es la comarca y demás, a décadas atrás bastante, porque inicialmente era una montaña poco poblada y pasó en pocas décadas a convertirse en uno de los núcleos mineros más importantes del sureste español. Eso generó que, pues, una fuente de trabajo bastante importante y de ingresos para las personas. Los primeros trabajos mineros documentados se enmarcan en el año 1870, cuando comenzaron a explotarse de una forma más sistemática, no tan industrial. Pero sí es verdad que eran yacimientos ricos en hierro que están entre Serón y Bacarés, y en aquel momento el auge de la industria que se estaba produciendo en Europa y el incremento de los minerales, todo ello, bueno, la gran demanda que había de mineral era tremendo, y aquí en hierro había oro poquito, pero hierro todo el que quieras, ¿no? Y eso favoreció el desarrollo de explotaciones mineras en regiones como esta. Aquellas montañas, hasta entonces dedicadas principalmente, bueno, a la agricultura en las faldas de... porque no te vas a poner en una ladera de una montaña cultivada, ¿no? Eso es para nada. Pero sí es que es verdad que en las faldas había algo de agricultura y había una ganadería de subsistencia. Es decir, cabrita y... animalitos que se mueven bien por ese medio tan, tan pedregoso. Pero ya la minería lo que empezó es a traer personas que buscaban una oportunidad laboral en un medio que prometía, pues, un trabajo más estable, que es lo que se buscaba. Y eso era las minas. Con el paso de los años fue creciendo la actividad, se crearon infraestructuras capaces de sostener una población mayor, y de esa manera nació las Menas de Serón, que es concebido como un auténtico punto industrial autosuficiente, y allí se construyó, por ejemplo, viviendas para trabajadores, instalaciones sanitarias, escuelas, espacios religiosos y diferentes servicios básicos que permitían a la familia, pues, prácticamente establecerse de una forma permanente sin tener que ir a la ciudad a comprar nada, porque todos lo tenían en ese entorno, en ese pequeño poblado que se había montado, desde el colegio hasta el supermercado. Y ese desarrollo supuso un cambio radical en la estructura social de la zona, porque muchos habitantes de Serón, de Bacaré y pueblos cercanos abandonaron temporal o definitivamente las labores agrícolas, que eran muy penosas, para trabajar para un tercero. No tenías que estar con el sufrimiento típico, no voy a decir del autónomo, pero sí del que trabajaba para sí mismo, que al fin y al cabo era el mismo sufrimiento que un autónomo, y si trabajabas para otro, y al mismo tiempo, bueno, pues se dio una población que venía de diferentes lugares, de tierras lejanas, porque había posibilidad de empleo, el poblado se acabó convirtiendo en un punto de encuentro de diferentes culturas, y el crecimiento fue especialmente notable cuando en las primeras décadas del siglo XX, la explotación minera alcanzó cifras de producción muy grandes, hasta convertirse en el hogar y el sustento de miles de personas. Y las menas ya no era un solo lugar de trabajo, era un espacio donde había vida cotidiana, donde había niños, donde se hacían fiestas, guateque, el chimpún de los fines de semana, se construían también relaciones sociales entre las personas que iban llegando, y el desarrollo minero, esto también hay que hacer el inciso, pues tenía unas condiciones muy duras de trabajo, porque se trabajaba en el interior de minas, los riesgos de derrumbe eran constantes, había un enorme desgaste físico, y durante décadas la minería representó para muchas familias una fuente de sustento. La actividad comenzó a declinar en el siglo XX y el cierre, bueno, el cierre acabaría siendo en 1968, porque entre otras cosas había muchos puntos de explotación minera. El abandono hizo que el poblado también se quedara abandonado. Muchas personas del Valle de Almanzora, las menas, es hoy día un símbolo de aquel esfuerzo de aquellos años, y bueno, el recuerdo de actividad minera y, como veis, histórica, que entra dentro de la historia económica del lugar, es muy importante. Y hoy quienes visitan aquel lugar, aquel poblado antiguo, que es muy interesante de visitar, abierto, se puede encontrar con uno de los puntos industriales más importantes de la España de la época, de la España del siglo XIX, y fue un escenario donde miles de personas dejaron allí su huella de vida, de sufrimiento, de risas, de llanto, del trabajo bajo tierra, de, al fin y al cabo, las pequeñas grandes historias que hicieron también historias en este país.
Uno de los episodios más dramáticos vividos por las comunidades de la zona, Jesús, fue esa epidemia de gripe de 1918, conocida popularmente como la gripe española. ¿Qué impacto tuvo en el poblado de Las Menas?
Bueno, ahí yo sé que hay muchas personas que sostienen esa máxima, que dicen cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que si hemos escuchado a José Manuel y ahora lo que voy a exponer yo ahora mismo, no sé yo si la persona que piensa eso a lo mejor tendría que decir, bueno, a lo mejor no todos los tiempos pasados fueron mejores, quizás fueron solamente mis tiempos pasados y algunos.
Si es minería, no todos. Si es minería es complicado, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pero decía Pilar que la gripe española, fijaos, os voy a relatar un escenario que seguramente hace pocos años hemos vivido. Estamos hablando de 1918, una epidemia de gripe tremenda asola nuestro país, España. Pero además tuvo una especial relevancia en este tipo de núcleos, porque veremos por qué. Las Menas eran entonces un núcleo muy activo, con cientos de trabajadores llegados de toda la provincia viviendo hacinados en viviendas sociales, cuyas casas tenían espacios muy reducidos. Y estaban muy próximos entre sí, una gran cantidad de personas, familias que eran realmente extensas en algunos casos. Claro, todo eso es un caldo de cultivo para la expansión, para el contagio de una epidemia de gripe, pues fantástico, el caldo de cultivo es estupendo, no hay otro igual. A eso hay que sumarle el estado físico de los mineros. Hombres que llegaban con fatiga crónica de trabajar larguísimas horas en una mina encerrado sin luz solar, donde también estaban muy hacinados con el resto de compañeros, muy cerca los unos a los otros.
Oxígeno viciado.
El oxígeno viciado, muy poco alimento, muy poca comida, jornadas extenuantes, en fin. Todo eso, cuando llega la gripe española, con sus fiebres altas y sus graves complicaciones respiratorias, pues muchos no pueden resistirla. Para colmo, en aquellas casas hacinadas que decíamos anteriormente, hacinadas por las familias, había veces que todos los miembros de una unidad familiar, todos, enfermaban a la vez, sin tener posibilidad de cuidar los unos de los otros. Y estamos hablando de lugares como son Serón, Balcanes, zonas de montaña, donde además las vías de acceso eran difíciles, donde el acceso a la medicina, los médicos que podían ir hasta el lugar, llegaban cuando podían llegar. Y atendían a los que podía atender. En fin, aquello supuso una altísima mortalidad que, para colmo, si esto ya es negativo, vamos a darle un rizo al rizo, a rizar el rizo un poquito más. Para colmo, los rituales de sepelio no se podían hacer como hasta ese momento. Y eso nos ha pasado durante la epidemia del COVID. ¿Cuántas personas se han enterrado sin que ni un solo familiar los haya podido acompañar? Pues esto ocurre aquí. Aquí ocurre lo mismo. Familias enteras que fallecían por la gripe eran recogidas para llevarlas no ya al camposanto que estaba saturado, sino a fosas comunes, de noche y sin que ningún otro familiar tuviera ni la más remota idea de lo que había ocurrido. Por supuesto, si lo sabía, no podía realizar ningún tipo, ni por supuesto, ni el velatorio ni el entierro propiamente dicho. Esto tan cruel se vivió allí, en este lugar del que estamos hablando, en 1918. Así que fijaos si ya de por sí la situación era bastante mala, con esto ya le hemos dado un giro de tuerca interesante.
José, en relación a las leyendas que hay sobre presencias o fenómenos inexplicables, que además algunos visitantes dicen percibir en las menas de Serón, ¿podría tener una relación directa con ese pasado trágico del lugar?
Claro que la podría tener, porque de hecho, como comentaba antes, aquí hay un poquito de todo, ¿no? Aquí hay gente que vivió allí, que dejó su huella. Cuando digo su huella, no solo su huella de vida, ¿no?, sino también el tiempo que se pasa y que acaba marcando. Y a lo largo de la historia, muchos enclaves han quedado marcados por accidentes, por enfermedades, por episodios de muerte, de muertes colectivas, que han terminado, bueno, rodeándose de relatos sobrenaturales. Y un fenómeno que no es exclusivo de este poblado, que existen numerosos también, incluso en la provincia de Almería, que ya tocamos otro en su día de un poblado minero, pues viene a ocurrir. Y este caso, el de Las Menas, la minería fue durante décadas una actividad peligrosa. Los trabajos bajo tierra implicaban constantes riesgos, explosiones, desprendimiento, muerte, y eso deja una huella emocional, evidentemente, formada por compañeros de trabajo, por familiares, por vecinos, por hijos, por esposa, por padre, por abuelo. Y la muerte no era un acontecimiento lejano ni excepcional. Todo el que bajaba una mina o el que se metía dentro de una montaña sabía lo que pasaba. Y era una posibilidad que acompañaba a aquellas personas día a día. Cuando este tipo de tragedias se repiten a lo largo de los años en un mismo lugar, es frecuente que se genere una memoria cargada de fuerza, y los relatos sobre esos accidentes o esos recuerdos que han quedado allí dan lugares posteriormente a experiencias difíciles de explicar. Otro factor, por ejemplo, es el de cómo se gestionaron aquellos fallecimientos, el de la crisis sanitaria debido a la alta mortalidad de la gripe española. Comentabais antes que donde menos se dio precisamente fue en España, ¿no? Pero fosas comunes, situaciones de emergencias que se daban y enterramiento, todo eso hace que se hayan podido quedar allí esa energía contenida, que más allá de interpretaciones sobrenaturales, existen también explicaciones relacionadas con la psicología y con la percepción. Lugares abandonados que conservan una fuerte carga histórica suelen provocar sensaciones intensas cuando se les visita. El silencio, las estructuras deterioradas, la ausencia de vida, el conocimiento previo de acontecimientos que han sucedido en el interior, todo eso puede predisponer a una persona a interpretar determinados hechos como algo extraño. Ahora bien, cuando se va y se graban o se viven situaciones que sabes perfectamente que no es debido a ese estrés ni a esa sugestión, ya es mucho más difícil, ¿no? Por eso la atmósfera que hay allí es particularmente alta. Se ha colgado en nuestro muro de Facebook un poquito lo que era aquel poblado, con unos edificios bastante altos, tipo barracones, pero para que vivieran muchas personas. Y por tanto, es posible que esas muertes hayan contribuido a que el plano emocional, sentimental del sitio se haya quedado allí reflejado, que no necesariamente porque haya una relación directa con fenómenos sobrenaturales, pero sí es verdad que tragedias y todo tipo de desastres han alimentado durante décadas un tipo de relato que se cargan de misterio, y las minas de Serón pues pueden entenderse como una mezcla, ¿no? Una mezcla entre percepción humana, fenómenos paranormales, tradición, recuerdo, carga emocional, donde esos acontecimientos dramáticos, intensos, pues a día de hoy siguen despertando allí hechos que no logramos entender.
Esto además es algo que no es de extrañar, porque prácticamente en todos los lugares donde historia, tragedia y tradición oral se entremezclan con el paso del tiempo, pues tienen leyendas. Jesús, en el caso de las Menas de Serón y los caminos que conectan con Bacares, se habla de una misteriosa dama de blanco. ¿Se ha podido confirmar la identidad real de esta supuesta aparición?
Bueno, hay varias hipótesis, pero bueno, lo interesante es cómo, ¿qué contexto aparece esta dama de blanco? En los caminos que conectan las Menas de Serón con Bacares, hay una tradición oral que habla de la presencia de una extraña dama, una figura que puede ser de mujer, blanco, eléctrico, que se aparece normalmente de noche, y que, bueno, hay varias hipótesis para, bueno, explicar su presencia fantasmal en aquel sitio. La más extendida entre los vecinos de la zona, bueno, habla de la esposa de algún minero. Como sabemos, pues todas las mujeres en aquel tiempo esperaban que su marido volviese de un trabajo en el cual cualquier explosión mal calculada o cualquier pico que diera en lugar incorrecto podía suponer el derrumbe de una galería, y ahí se quedaba su esposo junto con otras personas más. Y en un tiempo en el cual, pues, los mineros, el trabajo de minería, pues hoy morían y mañana se continuaba en la mina con nuevos mineros que venían a incorporarse al trabajo. Posiblemente, pues, como decía, esa, una mujer que habría quedado atrapada en aquel camino, recorriéndolo una vez y otra, hasta la eternidad, esperando que apareciera su marido. Otra posibilidad es que fuera la enfermera de un hospital pequeño que había en la zona, que habría atendido a algunos de los mineros que, quizá con algunas enfermedades producidas por la propia mina o incluso por algún accidente que hubiera ocurrido allí, pues estaría siempre pendiente del sufrimiento de estas personas, que además sería extremo en un momento donde los médicos y las enfermeras tenían que apañarse como podían en un lugar bastante complicado como eran estas minas. Otra posibilidad, pues, puede ser que sea, como sabemos, pues se aparece la mujer se aparece en un lugar como que se conoce como Venta Luisa, una fuente cercana, y a lo mejor lo de Luisa pues tendría que ver con el nombre de alguna persona que realmente fuera el nombre que tenía en vida ese espíritu que hoy vaga por aquel lugar, y a lo mejor pues podría ser incluso también la mujer de algún minero. Lo importante de todo esto es que en la zona este relato no solamente es contado como una leyenda urbana, sino que hay algunas personas que aseguran haber sido testigos de la presencia fantasmal y espectral de esta mujer, esta extraña mujer de blanco, bueno, este alma en pena en forma de blanco azulado eléctrico que formaría su espíritu por allí. De todas formas, como vemos, el relato de la dama de blanco es muy recurrente, sobre todo en sitios donde se han sufrido grandes y graves pérdidas, y aquí no iba a ser un lugar aislado de todo ello. Lo que es curioso es que la tradición popular no la asocia a ninguna visita virginal, no es la Virgen que se ha aparecido, sino es una dama de blanco la cual deambula por aquellas carreteras.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
En cuanto a la investigación en las Menas de Serón, durante la misma se captaron una serie de pitidos en las grabaciones, José. A la hora de analizar fenómenos de este tipo en lugares abandonados o entornos naturales, ¿qué tipo de consideraciones tenéis en cuenta?
Pitidos captados que además súper molestos, que no sabemos a qué venían, que obviamente una cosa es la causa, el no sabemos de qué venían, pero otra cosa es que realmente sí es cierto que nos ocasionaba, sobre todo cuando estás con los cascos escuchando, malestar acústico. Cuando se analizan fenómenos de este tipo, sobre todo en lugares que están abandonados, en entornos naturales, es importante considerar tanto las causas físicas y técnicas como los factores ambientales. Cuando uno va a las minas de Serón, lo que se va a encontrar es un conjunto de edificios, muchos de ellos están ya derruidos, están caídos, que son bastante llamativos por la disposición que tienen y porque están colocados a las faldas de las montañas. Y una de las explicaciones más comunes que está relacionada con las interferencias electromagnéticas es que las grabadoras, especialmente aquellas que son utilizadas para investigaciones de campo o con micrófonos que son muy sensibles, pueden captar señales procedentes de fuentes que no son audibles al oído humano en ese momento. Y en estas zonas abiertas o montañosas es posible que determinados dispositivos electrónicos, antenas de comunicación o incluso señales de radio lejano generen pequeñas interferencias que se traduzcan en pitidos o impulsos sonoros en la propia grabación. En lugares como las menas, donde antiguamente existieron infraestructuras industriales que estaban vinculadas a la minería, como lo hemos explicado, también es posible que queden restos metálicos, cables antiguos, estructuras como conductores o amplificadores de señales, o que el mismo suelo sea rico en hierro, porque de hecho allí había minas. Entonces estos elementos pueden generar pequeñas vibraciones, resonancias, acoples, que en determinadas condiciones hacen que esas señales acústicas tan molestas, que evidentemente no hemos traído porque pegarle un pitido a un oyente en el oído,
¿qué necesidad hay, no?
Es que no hay necesidad, exactamente, ¿no? Entonces tampoco es algo significativo, pero también hay que tener en cuenta que el fenómeno conocido como resonancia acústica en espacios abandonados es muy común, que hay un pequeño sonido producido en el exterior por cualquier movimiento de una chapa metálica, un desplazamiento de piedra, que pueden amplificarse de una forma muy grande, muy amplia, y generar un sonido que está localizado, es repetitivo. Y desde un punto de vista técnico, porque también vienen técnicos, no se puede descartar tampoco que los pitidos estén relacionados con el propio funcionamiento del equipo de grabación. De hecho, os quiero recordar que cuando nosotros hacemos aquí las pruebas con la Spirit Radio, hay ocasiones en las que surgen tres pitidos.
Pip, sí, que te pip, van a avisar pip, de la...
¿Verdad? Y es como si fuera a salir. Y bueno, el caso es que los aparatos en sí no están programados para eso.
Ah, pues yo pensaba que sí.
No, no están programados. Lo que no sabemos es por qué pita tres veces. Pero bueno.
Que voy.
Sí.
Que voy a alargar.
Ha sido una cosa curiosa porque, de hecho, tanto los programadores como yo mismo, que también estoy metido dentro de esto.
Pero eso no lo hacía antes.
No lo hacía antes. No lo hacía antes. Ha sido después, al quererle meter más cosas, que de hecho el software tiene muchas más cosas metidas ahora, cuando se genera esos tres pitidos, que habrá que hablar con los programadores. Porque yo, cuando hemos tirado el código fuente, desde luego no he visto que haya nada que provoque eso, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo. Y por ese motivo, bueno, pues a veces sonaban esos tres pitidos, y con esos pitidos, ya os digo, los primeros muy molestos, que esos son los que hemos eliminado, luego se han grabado psicofonías, que ya ahí es cuando empieza a hablar, empiezas a preguntar, ¿no? Empiezas a preguntar el por qué, empiezas a preguntar...
¿Qué es eso?
Esa es la psicofonía que ha salido ahora mismo ahí, de fondillo, parece que...
La que vamos a escuchar.
Que quería, ¿no? Menos mal que no se ha escuchado muy bien.
No me la pongas.
Está deseando salir, Pilar. Lleva tantos años ahí embutida que quiere salir. Entonces, claro, existen múltiples factores que pueden explicar el origen de todo esto, de esos pitidos, pero lo que no podemos explicar es ese fenómeno antes de las grabaciones. Sin embargo, bueno, pues precisamente estas incógnitas son las que hacen también que le cojamos mucho más valor a este tipo de cosas que pasan de forma espontánea y sin explicación, y que a nosotros nos dejan tan sorprendidos. Grabamos una psicofonía, que es la que ha querido salir, que no la hemos dejado, que si te parece la escuchamos.
Claro.
Y te explico ahora el contexto.
No me molestes. ¿Ese sonido que hay de fondo?
Ese sonido somos nosotros con otras máquinas. Ajá. Y con el ordenador, porque a tiempo real, con un ordenador portátil, lo que hacemos es que vamos consultando las gráficas, el sonograma que vamos grabando y donde debe de haber silencio. Ajá. Cuando vemos que hay un salto dentro de ese silencio que hemos hecho, pues lo que nos encontramos es precisamente algo raro. Entonces paramos, para la persona que está grabando y revisa el audio. Aquí en concreto, fijaos que en otras grabaciones se escucha no molestes, no molestes, ¿no? Aquí no, aquí dice no me molestes.
¿Y qué estabais haciendo?
Pues, para que lo, se sintiera estábamos metidos en una de las casas en la que mejor, digamos, hoy día se mantiene, que es un edificio bastante amplio, y en ese momento simplemente dijimos, vamos a poner un equipo de ruido blanco, un generador de ruido blanco, que a Jesús le gusta además una harta ese aparato, ¿no? Te crea un shhh constante para que nos valga de soporte. Y en ese momento surge esa voz que dice, no me molestes, como diciendo, oye, que el sonido ese no me gusta. Oye, pues también hay que un poco que empatizar con esas entidades y, bueno, el generador de ruido blanco no lo llegamos a poner.
Hubo un episodio que os generó un desconcierto inmediato, porque sonó como una botella rompiéndose dentro de una habitación aparentemente vacía. Cuando ocurre algo así durante una investigación en un lugar abandonado, ¿vosotros sois capaces de mantener la calma y dar con posibles explicaciones, Jesús?
Normalmente sí, lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, nosotros somos aquí los adalices del misterio, no somos los X-Men de las investigaciones parapsicológicas, ni mucho menos. La primera impresión siempre es un poco más bien como... Yo podría decir que es como el predictor de palabras del smartphone cuando escribimos un mensaje a alguien. Uh-huh. Una cosa parecida, ¿no? O sea, nosotros escuchamos un sonido y nuestra mente completa el sonido. Y hay veces que entonces necesitamos parar un poquito el vídeo, recapacitar, volver otra vez a colocarnos ese traje de objetividad y pensar lo que realmente puede ocurrir. Y esto... como muestra, traemos aquí precisamente lo que tú decías, como un sonido que era como una botella rompiéndose. Y claro, en un instante, en un primer momento, pensamos que era ese sonido. Una botella rompiéndose. ¡Ostras! En un sitio donde se supone que no hay ni botella, ni cristal, ni nada parecido, ni por asomo. Y en algunos casos ni siquiera cercano. Pero claro, aquí eso es la apreciación que tenemos en el sitio. Después, oyendo la grabación en la tranquilidad de casa y trayendo a la memoria de nuevo el momento y el contexto en el cual se percibe ese sonido, ya la cosa cambia un poquito. En primer lugar, lo decía anteriormente, las casas de este lugar están muy cerca la una de la otra, bueno, cerca no, pegadas, con lo cual es difícil asegurar que ese sonido de la botella cayendo no podría proceder de una casa contigua, porque no estábamos en todas a la vez, estábamos solamente en una, y tampoco teníamos cámaras de vigilancia para todas las casas que estuvieran a nuestro alrededor, algo que técnicamente para nosotros al menos es un poco difícil, aunque sé que hay personas que han logrado colocar varias cámaras de seguridad y que las llevan normalmente a las investigaciones, me parece fantástico, pero también es una forma de dispersar en exceso la atención y pierdes el foco en lo que estás investigando realmente. Pero bueno, doctores tienen la iglesia y que cada uno haga lo que quiera con su tecnología. En segundo lugar, ya las explicaciones de lo que pudo ocurrir. Porque bueno, es cierto que el sonido es muy traicionero, muy traidor. Y hay veces que las condiciones climáticas más la dirección del aire más ciertas condiciones arquitectónicas, es posible que jueguen una muy mala pasada a la hora de interpretar un sonido que puede ser perfectamente... normal, lógico. Por ejemplo, la caída de un cascote de yeso en una determinación, una ubicación determinada, quiero decir, y con una serie de características de presión ambiental, temperatura y aire que pueda fomentar que el rebote y la reverberancia de ese sonido llegando al lugar donde nosotros estamos sea interpretado por nuestro cerebro como el romperse de un cristal de una botella. No es descartable, Lo que ocurre es que las pruebas que se realizan posteriormente para demostrar que esto es así, al menos hasta ahora mismo, no hemos conseguido replicar con un cascote de yeso el sonido de cristal en una determinada distancia que nosotros hemos dado como posiblemente válida para que eso pudiera haber sucedido. Con lo cual, bueno, pues es posible que sea un resto abandonado en una de esas viviendas. El problema es que donde se estaban realizando estos experimentos no había ningún tipo de resto de cristal. No había ninguno de estos, no había nada de cristal, en definitiva. No había ningún tipo de resto que nos pudiera hacer pensar que una vez que se cayese podría sonar de esta forma. Además, siempre cuando hay un sonido solemos dar una vuelta por los alrededores para intentar buscar la fuente del mismo, bien sea paranormal o bien no sea normal. En definitiva, un lugar como Las Menas, décadas de abandono y estructuras muy deterioradas y con elementos que hay veces que desconocemos porque no podemos verlo todo en el poco espacio de tiempo que estamos en aquella vivienda, en aquel lugar de viviendas, pues hace que sea difícil ubicar este tipo de hechos para poder dar la explicación lógica. Prefiero la explicación, objetiva. En cuanto a la explicación paranormal, posiblemente haya una explicación, posiblemente sea un eco energético del pasado, de algún tipo de objeto que cayó en su momento y que quedó allí impregnado esa energía porque iba aparejado o asociado a una carga emotiva interesante. Imaginaos, alguien que pierde un familiar, coge una botella de vino, la está bebiendo y en un momento de rabia estrella la botella de vino contra el suelo. Posiblemente. Momento de rabia, más energía que se proyecta, más objeto que se destroza contra el suelo, igual a posible sonido. Y eso sí es posible, eso podría parecer como hipótesis. De todas formas, hay una psicofonía, que vamos a poner a continuación, que a lo mejor puede estar asociada con lo que yo acabo de decir en este instante, o no, a lo mejor podemos verla en otro contexto distinto. La escuchamos y después hablamos decimos lo que dice.
Que ese clic que suena inicial, ¿a qué responde? O sea, sí. ¿De dónde sale?
El sonido del clic. Posiblemente sea, no lo sabemos exactamente, pero posiblemente sea algún tipo de elemento que nosotros hayamos utilizado, o bien el pisar algún cascote que suene como el clic, como el romperse de ese cascote. Se pisa tantos que, la verdad, en una
investigación normal... El palacio de Buckingham no es...
No. Y eso también hay que... Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Por favor, no lo hagas.
Nosotros no estamos... Escucha a mí de fondo decir, pues ya lo ha hecho.
Ya, claro. Nosotros,
no,
claro.
Se oye repitiendo lo que dice, ¿sí?, la psicofonía.
Que en ese momento dije yo, pues ya lo ha hecho.
Sí, sí.
Yo lo que entiendo es eso, que repite, por favor, no lo hagas.
En ese momento. Lo que entiendo, ¿eh? Pues lo que estamos tratando es de curiosear más bien buscando algún tipo de elemento que nos ayude a situar el contexto de lo que pudo haber ocurrido en aquel sitio. Y pensábamos que posiblemente sea la propietaria de la vivienda queriendo proteger sus bienes, sus enseres, y diciéndonos, por favor, no lo hagas, no toques nada o no muevas nada de aquí, de este sitio.
Bueno. Tenemos más psicofonía, una, queda una. Pero uno de los fenómenos más llamativos dentro de cualquier investigación en lugares abandonados, especialmente cuando ocurre de forma repentina y aparentemente sin una causa inmediata, es esa sensación de presión en el hombro acompañada de una marca visible. José, ¿cómo se aborda el análisis de hechos de este tipo?
Uy, eso es muy complicado. Porque además es que no se.
¿Pero tan a menudo ha pasado?
Sí, ha pasado. Y de hecho, hay compañeros, me quiero acordar ahora de Alex, un buen amigo, que tiene imágenes en su móvil, porque iba él grabando en el móvil, de incluso, vamos, porque es un iPhone y tiene más, le da más calidad, ¿no? Y tenía, todo lo que era la espalda como arañada. Y él tiene la foto, ¿no? Es decir, pasa, no es que sea habitual, pero sí es verdad que pasa. Y hay que decir que el ir a las menas de Serón no fue particularmente porque nos dijeran aquello de, oye, pues tira para allá que hay fenómenos paranormales. No, sí es cierto que Diego Fernández, periodista de allí, de Almería, que hemos tenido aquí, ya me lo había comentado, ¿no? Pero nosotros íbamos más interesados en el tema del urbex, íbamos más a ver cómo era aquello y demás, porque resulta interesante. Y una de las primeras posibilidades a considerar cuando estamos en este sitio es la sugestión, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegas a un equipo de 6 personas, que estamos en un sitio que sí, que está con mucha historia y demás, ¿no? Que no había nadie, que allí lo que se escucha simplemente es el aire y a veces ni eso, pues es verdad que el cerebro humano hay veces que reacciona y que plantea estímulos y que en situaciones de tensión o concentración interpreta determinadas cosas como si fuera algo extraño, un tema en una pared, una sombra, un roce con una prenda, pero eso son sensaciones que la persona puede tener. Más complicado es cuando realmente está haciendo las pruebas. Yo normalmente soy de los que está en el suelo y prefiero estar cómodo, acomodarme. Hay personas que están de pie, pero cuando te sientes que te aprietan en un hombro, es que estás sintiendo cómo te están apretando. Es que estás perfectamente notando cómo esa presión en el hombro te lo está hundiendo. Y cómo en ocasiones incluso va acompañado de calor, de frío, depende. La sensación es muy clara, muy localizada. La persona en ese momento lo que dice que, oye, me están tocando el hombro. Y claro, tú cuando te acercas, ¿qué es lo que pasa, no? Que me estaban tocando el hombro. Entonces se descubre el hombro y descubres que tiene un... No, ya no te voy a decir ni el trozo rojo. Los dedos. O sea, como si tuvieran...
Blanco, ¿no? Cuando te aprieta la rosita, piel...
Rosita, tú sabes, de verte... Sí, porque es cuando te aprietan, ten en cuenta que eso o está frío o está caliente, ¿no? Entonces le deja como una marca. Era como una marca, como cuando te araña. Y eso te provoca, claro, es como tú dices, ¿no? Al principio cuando te aprieta, lo que te dejan, yo no puedo decir más blanco que la pared, pero una persona así morenita, cuando se aprieta, lo que le deja es la presión, es el blanquito. Ah. Pero era como si algo lo hubiera dejado impresionado, ¿no? En las huellas en el hombro. Y eso lo estás viendo. Y tú lo has tenido a la vista, y porque a la vista estábamos todos, formando un círculo, cada uno mirando su equipo, haciendo preguntas. Tú estás viendo que ella en sus manos tenía en las dos manos una máquina. Es decir, imposible que se hubiera tocado el hombro. ¿Qué le genera eso? Eso es muy complicado. Y eso nosotros evidentemente lo sobreentendemos como algo raro porque sabemos que ella no ha sido. Que no ha sido a sí misma que tenía una mano en el hombro, se ha apretado. No, hombre. Entonces, más allá de las sensaciones personales, lo que tratamos es ir con la objetividad del que sabe que eso se ha producido en ese momento. Aquí, en ese instante, en el que a ella le dejan esa huella en el hombro...
Pero, a ver, es que me estoy liando. ¿No era un tal Alex?
No, Alex era el que lleva las imágenes, el que tiene grabado eso.
Ah, vale.
En este caso es a una chica que se llama Noelia.
Noelia, vale.
Que
vale.
Es a la que le ocurre. Entonces, como te comentaba, es que el sacar yo a Alex es hablando de las veces que te hacen arañazos y cosas de esas, que es el que hace la foto. Que lo que te quiero decir con esto es que hay documentación gráfica. Grabamos una psicofonía en este mismo momento, que si te parece, la escuchamos.
Envenenado. ¿Y por qué dice envenenado?
Envenenado, pues no lo sabemos.
¿Preguntaste algo?
Sí, ¿cómo murió? Y dijo, bueno, sí, envenenado, pero lo que no sé es la causa del envenenamiento, ¿no? No sé si fue porque a lo mejor en la mina hubo algún desprendimiento el gas pudo haberlo matado, que es lo que nosotros especulamos, o si ocurrió alguna cosa con algo de comer, o creemos que fue envenenamiento, en este caso, al respirar, ¿no? Gas. Es coherente. Si te fijas, las tres han sido coherentes.
Sin duda. Jesús, para quienes van a visitar el antiguo poblado minero de las Menas de Serón, ¿qué es lo que más llama la atención?
Lo que más llama la atención es el silencio, a sabiendas que allí hubo una actividad frenética, brutal diría yo, y una cantidad de sonidos que eran los propios de esa actividad, más los sonidos de la vida que bullían aquel lugar donde se quedaban a dormir, donde comían, donde hacían su vida diaria, donde seguramente habría algún acontecimiento feliz, como una boda, como un nacimiento, como un bautizo, como la primera comunión de algunos chicos. También habría acontecimientos luctuosos que no tendrían que venir derivados de la propia actividad de la mina ni de enfermedades, sino las muertes normales de la vejez, el momento en el cual hay que dejar esta vida, pero de forma calmada y feliz en algunos casos. Y eso pues se torna silencio. Ves allí como hay casas, hay almacenes, hay estructuras que pudieron funcionar en un pasado, pero que hoy en día, salvo el sonido paranormal, el resto lo único que escuchas allí es el viento, los animales y poco más. No hay mucho más bullicio. En ese lugar los sentidos se agudizan y allí es donde entra también este factor tan importante del cual hemos hablado en tantas ocasiones. El hecho que nosotros como animales que somos, cuando estamos de noche en un sitio abandonado, lo normal es que tanto la vista como el oído, como incluso el olfato también, se agudice para intentar buscar algún tipo de depredador que en un pasado remoto sí podría habernos hecho mucho daño. Y eso nos ha quedado como reminiscencia que en la actualidad interpretamos quizá como algún fenómeno extraño que ocurre alrededor, cuando a lo mejor, pues sí, son fenómenos normales unos y otros, los menos, son fenómenos extraordinarios. Aunque sean menos, siempre hemos dicho aquí, aunque haya un solo fenómeno paranormal, sirve para demostrar que ahí hay algo más de lo que es simple presencia física, de la simple presencia climática, de la simple presencia humana, que va más allá incluso de las leyes de la física. Lo que conviene importar recordar es algo importante, que un lugar como este genere misterio no significa necesariamente que sea un lugar donde la muerte intenta abrirse paso para no terminar totalmente olvidado, ¿no? Y cada persona allí lo que intenta es sobreponerse al destino que le ha marcado la tristeza de dejar este mundo. Bueno, lo interesante también es que esa vida que tuvo allí aquel sitio deja reflejado también una historia, varias historias, muchas historias. Y lo mejor, pues simplemente tirando del hilo de algún objeto que se encuentra allí, pues nos encontramos con que un familiar quizá recupera algo que le carcomía del pasado, de lo que pudo vivir su familia en aquel sitio, a lo mejor después de esa pandemia o epidemia de gripe que hizo que no pudiera despedirse de su abuelo o tatarabuelo de la forma que le hubiera gustado despedirse de su familia. A lo mejor es eso. De momento es espacio en blanco donde se escriben historias no sobre papel, sino en los propios muros, no sabemos exactamente cuál de esas historias es de la que podríamos nosotros tirar para descubrir o para ir relacionar con lo que hemos visto, lo que hemos oído esta noche y lo que hemos conseguido allí. Lo que sí es seguro es que las Menas de Serón guardan muchísimas cosas por descubrir. Que hay que volver, por supuesto. Que hay que seguir grabando, también. Que hay que seguir recuperando información, como nunca. Y que hay que seguir tirando de ese hilo de la historia, también. Y eso servirá no solamente para, bueno, traer documentos fascinantes y terribles como los que hemos traído esta noche, sino también para escribir páginas, más páginas de este lugar en concreto.
José, ¿cuándo se hizo esta investigación?
Este verano pasado. Bueno, está fresquita, como sí, yo digo.
Sí, reciente.
Es fresquita. Aprovechando que yo estaba en Roquetas de Mar, pues se hizo, nos pasamos por allí, nos fuimos a este poblado y a otro poblado minero que hay también abandonado en cerca de Cabo de Gata. Y bueno, tratamos de grabar y de captar lo que allí hubiera de extraño.
cuando hacéis una investigación la dejáis un poco, bueno...
Tiene que macerar, como decimos, porque hay que analizar los audios.
¿No?
Es que es muy complicado porque, ¿sabes qué ocurre, no, Pilar? Que llevan muchas horas de grabación. Entonces, no, eso no es dedicarle una tarde, le tienes que dedicar varias. Y luego tienes que contar tu propio trabajo, que no estés liado, que no tengas que grabaciones, que no tengas rutas, que no tengas mil cosas. Entonces, claro, es un proceso que luego es lento. También se hace un vídeo y demás, dos piezas para televisión, vamos. Entonces es muy complicado por eso, pero bueno, fíjate que prácticamente la primera vez que hablamos de este caso es aquí ahora. Uh-huh. No saldrá publicado, porque tú sabes que después de hablar aquí lo suelo sacar en los medios donde yo escribo, pero todavía no ha salido siquiera. Mi amigo Diego Fernández sí tiene algo publicado sobre el tema.
Muy bien, pues tras recorrer las calles silenciosas de las Menas de Serón resulta imposible marcharse sin la sensación de haber visitado un lugar que todavía guarda muchas historias sin contar. Los fenómenos como los sonidos inexplicables, el extraño golpe en la habitación vacía o aquella presión en el hombro que pudieron experimentar José Manuel García Bautista, Jesús García y el resto del equipo durante su investigación, podrían tener una explicación racional. O quizás no.